La divulgación científica y técnica es una de las prioridades de la Luna Salía Tiempo, con el nuevo espacio denominado La Ciencia en Nuestras Vidas, que sustituye a la sección A la Luz de la Ciencia. Pretendemos incidir en esta área a través de la bióloga Ana Rodríguez, en un país como España donde se necesitan más de 55.000 científicos competitivos y de excelencia, que la financiación privada participe más en este campo y en la enseñanza universitaria las humanidades se impliquen más en el área científica y tecnológica. Esta primera emisión de La Ciencia en Nuestras Vidas la hemos titulado La Alimentación Clave para la Salud, en la que Ana Rodríguez nos informará, entre otras cuestiones, sobre el trabajo de investigación y tratamiento que desarrolla la investigadora y pediatra española Manuela Martínez con los niños y niñas que padecen el síndrome de Zellweger, cuya prevalencia es de 1 por cada 50.000 nacidos vivos.
Hola, buenas tardes. En el programa de hoy quiero hablar sobre la alimentación como clave para la salud. Tenemos la suerte de vivir en una sociedad desarrollada y entonces hay muchísimos estudios profesionales, sociedades en las cuales recalcan la gran importancia que tiene la alimentación en el ser humano. Sobre todo lo que tenemos, sabemos ya, es trabajar la medicina preventiva y un papel fundamental en la medicina preventiva corre a cargo de la alimentación. En España tenemos muchas organizaciones y profesionales que se dedican a estudiar temas. A mí me gustaría destacar la que se conoce con las siglas de SENC, que es la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Ella elabora un decálogo de alimentación saludable, el cual la verdad es muy recomendable el que tengamos presente, a raíz del cual y también a nivel de las distintas consellerías se elabora lo que todos conocemos como esa pirámide de alimentación, que nos da toda una serie de recomendaciones que lo interesante es que todos pudiéramos poner en práctica día a día, que a veces, aún sabiendo, el problema está en que no lo ponemos en práctica. Para el programa de hoy, al tratar este tema, lo que me gustaría comentar es dos noticias que yo considero muy importantes. Una hace referencia a una enfermedad que se desarrolla en las primeras etapas del ser humano y una segunda noticia, la cual precisamente tenemos que hablar de los problemas que se presentan en la etapa, vamos a decir, última o en los últimos años del ser humano, que pueden ser muy enriquecedores, pero que cada vez se está viendo, dado que se alarga cada vez más la vida, el que hay que tener presente toda una serie de condiciones. En el primer caso, me estoy refiriéndome al síndrome de Zellweger y en el segundo caso, a los estudios de Agnes Floel sobre la dieta que ella recomienda a las personas que ya pasan de los 60 años de edad. En el caso del síndrome de Zellweger, sí que tengo que comentaros, antes que nada, se trata de una enfermedad peroxisomal, que es de las más graves o se puede considerar más grave, que es letal. En esta enfermedad, el cerebro está profundamente afectado. Lo triste es que lo padecen niños y antes de que me meta ya un poquito más en comentar la enfermedad y destaque el papel de la doctora Manuela Martínez y del tratamiento que ella va desarrollando, lo que sí que tengo que hacer hincapié es que en muchos sitios estos niños reciben un tratamiento inadecuado y eso lo que ocasiona es que les acelere la muerte. De ahí la gravedad del tema que estamos tratando. Como os comentaba, el síndrome de Zellweger es un síndrome cerebro-hepatorrenal. Es una enfermedad grave. El que se hable de enfermedad peroxisomal, es un poco complicado de decir, es el nombre de peroxisoma, que es el nombre que recibe un orgánulo que está presente en las células. En este caso, el niño, el cerebro está profundamente afectado, presenta anomalías en las neuronas y en su mielina. Los niños son muy hipotónicos, ¿esto qué quiere decir? Que tienen muy poco tono muscular. Son niños que al tomarlos en brazos como que caen, que penden. Presentan convulsiones, son ciegos y sordos muy prematuramente. Las características de su fisonomía, la frente es alta, prominente, como si dijéramos es que si viéndolos de perfil, como tienen un aspecto aplanado. La nariz pequeña, los ojos son oblicuos. Aparte del aspecto y lo que voy comentando, pues el hígado, los riñones, las glándulas suprarrenales están afectadas. En sus radiografías óseas se ven anomalías. Desde el punto de vista bioquímico, son los pacientes más graves dentro de esta patología general. y no tienen lo que se llaman plasmalógenos en sus glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir esto de plasmalógenos? Son un tipo especial de fosfolípidos, para aclarar un poquito más, de los lípidos, de los que normalmente nosotros estas sustancias que llamamos grasas. Son muy importantes porque donde se localizan ellos es en la mielina. ¿Y por qué es tan importante la mielina? Porque la mielina precisamente es el material graso que recubre nuestras fibras nerviosas y que forma esa sustancia blanca que todos sabemos que está presente en el cerebro. Hasta el momento presente no hay ninguna explicación completa de por qué las enfermedades peroxisomales son tan sumamente graves. Se suele atribuir a que se acumulan los ácidos grasos, a la disminución de estos plasmalógenos. Hay un factor que podría ser la causa de gran parte del daño cerebral y visual y es la carencia de una sustancia que recibe el nombre de ácido docosahexaenoico, el que se conoce con las siglas DHA, un ácido graso poliinsaturado, el que seguro que si ahora os termino de decir a qué pertenece, os va a sonar a todos, omega 3. La carencia de este ácido docosahexaenoico, el que se conoce con más brevemente, porque ya veis la complicación del nombre, DHA, fue descubierta por la doctora Manuela Martínez. Hace tiempo, para nosotros, lo que es a nivel de investigaciones científicas, no es tanto, es 1987. Ella lo detectó en esta carencia en el cerebro, en el hígado y los riñones, de un paciente con síndrome de Selweger. Posteriormente fue confirmada en otros pacientes con enfermedades peroxisomales. Esto condujo a la doctora Manuela Martínez a investigar si precisamente la carencia de DHA en estos enfermos podía o no ser corregida mediante la administración exógena de este importante ácido graso y si dicha corrección podría traducirse en alguna mejoría en el cuadro clínico de estos pacientes. Ella ya en el 92 empezó a tratar una serie de pacientes y el tratamiento lo iba haciendo con un preparado del DHA, pero lo más puro posible. Este preparado es lo que se conoce con el nombre de etilester del DHA y tiene un grado de pureza superior al 90%. Estos pacientes son tratados con dosis diarias de 100 y 400 miligramos. Y lo sorprendente es que esto es un rayo de esperanza sobre el futuro de estos niños, porque se ha visto que con estos tratamientos sí que se ha alargado la vida de estos niños y además se ha mejorado la calidad de vida de estos niños. Ellos han mejorado en todas las características. La doctora Martínez lo que ve es que estas largas supervivencias conseguidas abren esperanzas para este tratamiento y, por supuesto, marcan una nueva línea de investigación. Ella está trabajando en la Fundación Manuela Martínez para niños con enfermedades metabólicas, que precisamente creó para la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de niños con enfermedades peroxisomales y otras patologías que están relacionadas con los lípidos. Ha recibido muchos premios debido a todos sus trabajos de investigación y entonces yo creo que lo interesante sería seguir apoyando que sigan en esta línea y que desde luego más de los implicados y de los que trabajan con estas enfermedades atendieran a este tipo de estudio y se pudiera ir poniendo en práctica y a ver si entre todos se consigue que estos niños pudieran salir de ese camino o túnel negro en el que se ven metidos que puede acabar en la muerte. No siempre reciben el mismo tratamiento. En otros hospitales, a la hora de tratar a niños con síndrome de Selweger, niños que por su profunda carencia de DHA lo necesitan más que ninguno, lo que hacen precisamente es que les recetan dietas pobres, que son sumamente restrictivas en grasas. Para precisamente la idea de ellos es el fin de disminuir esos niveles altos que tienen de esos tipos de ácidos grasos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ello lo que provoca es una mayor carencia de DHA y entonces, claro, el empeoramiento de todo el cuadro clínico. La desnutrición lo que lleva es que al final conduce al niño a la muerte mucho antes de lo que sucedería, incluso si no recibiera tratamiento alguno. Me gustaría comentaros el primer estudio que demuestra que la restricción calórica sería beneficiosa para la memoria de las personas mayores. Este estudio ha sido realizado por científicos de la Universidad de Münster en Alemania, dirigidos por la neuróloga Agnes Floel. Y en el estudio lo hicieron con 50 participantes de una edad promedio de 60 años. Los participantes los dividieron en tres grupos. El primero recibió una dieta de consumo de calorías restringido al 30%. El segundo llevó una dieta que debió aumentar un 20% el consumo de ácidos grasos insaturados, los que se encuentran en el aceite de oliva, el pescado. Y un tercer grupo comió una dieta equilibrada con un consumo normal de calorías. Lo sorprendente de los resultados, o a mí me llama la atención, es que a los tres meses los investigadores no encontraron diferencias en las pruebas de memoria del segundo y del tercer grupo, en sus capacidades cognitivas. Pero los participantes del grupo que habían consumido un número restringido de calorías, ellos sí que mostraron un aumento en la memoria verbal. Además, los científicos encontraron en este grupo una reducción en los niveles de insulina y en los marcadores de inflamación. Todos estos resultados han sido publicados en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Otros investigadores y otros profesionales hablan de un posible riesgo, como un portavoz de la Asociación Dietética Británica, que destacaba que las personas, en particular aquellas que ya no tienen un peso normal o están por debajo de la media, sí que tienen que ser extremadamente cuidadosas al intentar una dieta de este tipo, porque por supuesto hay que restringir calorías, pero en ningún momento hay que eliminar los nutrientes esenciales y tener, por supuesto, la cantidad adecuada de vitaminas.